Y en esta primera parte del programa tengo el gusto de presentar aquí en el estudio presencial a alguien que viene al estudio, viste, en estos tiempos de pospandemia ya quedó como la idea de hacer todo por Zoom, por teléfono, pero bueno, se acercó Alejandro Casalini, bienvenido, ¿cómo va?
Hola, gracias. Contento de estar acá.
Buenísimo.
Llegué antes porque había viento a favor.
Sí, llegaste antes que yo incluso.
Sí, por eso. Y bueno, no, la pandemia no me cambió los hábitos. La versión cara a cara, no entré en la otra, no pude.
No, bueno, yo tampoco. Soy de los que se quedaron en la antes de la pandemia.
Me retaban cuando repartíamos pandemiga, ¿te acordás?
Pandemiga es una aventura que iniciaron en pandemia. Sí. Este mismo grupo que expone, o parte de este grupo que va a exponer en Casa de la Cultura hoy, ¿no?
Exactamente. Nada más que falta el alma mater, que era Horacio Licera.
Horacio Licera, que falleció hace poquito.
Que falleció hace unos meses y bueno, él era el que empujaba, porque era su además su profesión, periodista, y le encantaba la diagramación. Uh-huh. Escribía en el diario Río Negro y bueno, editaba la revista Pandemiga, cual lleva su nombre, inventado por él también. Uh-huh. Que es Pandemia y Amigo, o sea, Pandemiga, esa fusión.
Sí.
Y bueno, yo me divertía llevándola en bicicleta hasta la reja de la gente, les tocaba timbre y les daba la... Después me retaban porque el pánico que había, hoy pareciera que nadie se acuerda.
Claro, pero viste que hay gente que decía, pasalo por abajo de la puerta.
No, de lejos todo, y no salgas, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Y le digo, pero mejor que andar en bicicleta ahí afuera de la calle. Le digo, déjame, yo llevo la revista y veo a la gente, por lo menos se generaba una energía.
Claro.
No me pude habituar. Además de que vivo en un espacio verde, amplio.
Claro.
Invité sin querer o queriendo, los que me conocen, el espacio estaba abierto a que me visiten, había distancia, así uh-huh. que iban, tomaban mate al sol, que tiene un nombre eso ahora con todo este nuevo paradigma, se llama turismo comunitario.
Uh-huh.
Que es el turismo que no es negocio, o sea, es un turismo social. Uh-huh. Yo ya lo tenía planeado o lo hacía desde antes. O sea, yo ya estaba en cuarentena antes de la pandemia, ya vivía ahí en la granja.
Ajá.
Y tratando de generar colectivo, o sea, generar.
Claro, bueno, hay mucha gente a la que la pandemia no la sufrió tanto, justamente porque ya estaba acostumbrado a vivir con las puertas abiertas, con un buen patio, ¿viste?
Pasa que pandemia, ya nos ponemos filosóficos, pandemia tenemos todos los años de diferentes modos, ¿viste? O sea, pánicos, le diría yo. Que este sistema en el que vivimos, que no digo que estoy en contra totalmente, pero tenemos que habituarnos a él y complementarnos. Nos pone todos los días pandemias de diferentes tipos, o sea, el que tiene miedo a la inseguridad, el que tiene miedo a la enfermedad, el que tiene miedo a la economía, y bueno, todo eso son miedos, que es lo que nos domina, ¿no?
Sí, el poeta Mario Benedetti decía algo así como que hay que defender la alegría de los males pandémicos y endémicos, ¿no?
Y quizás por eso nace el club, ¿viste? Que, bueno, todo tiene alguna razón política, no hablo partidaria, sino política. Y sabíamos que venían épocas difíciles antes de la pandemia, y entonces nació la idea de generar un grupo colectivo para reunirnos, sin fines de lucro, que ya era raro, te decía, ni para qué lo haces. Y le digo, para juntarnos, para tener de qué charlar, para divagar.
Uh-huh.
Palabra que asusta, pero divagar es casi lo que hacían antes los filósofos, que se sentaban en una plaza y empezaban a charlar. Y bueno, y veían el mundo a su manera cada uno. Y bueno, sentarse y pensar. Ahí, en ese grupo, empezamos a darnos cuenta de que lo que creíamos blanco, uno lo veía cremita, el otro lo veía gris. Y todos éramos afines, pero de golpe nos dábamos cuenta que nadie tenía la verdad.
Sí.
Y nadie tenía la razón.
Y que las cosas también no son ni blanco ni negro, sino que hay gris, hay un montón de colores intermedios y que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque son parte, ¿no? De
eso, eso que dijiste, tener en cuenta al otro, su posición, su mirada, ponerse los zapatos del otro. Y bueno, cuando se forma ese grupo, que era un taller de arte, oficios y divague, lo hicimos en una herrería antigua, la de Carmelo. Nos juntábamos ahí y casi que hacíamos cosas, divagábamos mucho y siempre había algo para comer, así que de vez en cuando salía algún objeto creado.
Y algo para tomar, me imagino.
Claro, y para...
Conociéndolos, digo.
Sí, sí. No soy el más indicado de ese tema, pero bueno, mi época de deportista me dejó, viste, medio marcado.
Claro.
Me generó un hábito así de cuidado del cuerpo, pero bueno.
Bueno, no, y el club este, que está, el club es el club. Así
el club, sin B, sin, sí, exacto.
Este se forma cuando, época macrista, ¿sería?
Claro, bueno, lo dijiste vos, yo no lo quiero nombrar. Eso generaba en quienes sabíamos un poco, no intuíamos lo que se venía, que lo colectivo era la salida. La salida no económica, la salida a ver cómo nos protegíamos. Y entonces nos sentíamos cobijados, cada vez teníamos menos en el bolsillo, nos costaba todo pagar las cosas, pagar la luz, pagar una herramienta. Pero nos juntábamos a picar algo, llevábamos cada uno lo suyo y se hablaba, charlas, discusiones bizantinas, como decía Danilo García. Charlas que nunca terminaban, nadie salía con ninguna razón definida, pero aprendíamos de todo lo que se hablaba. Sacábamos conclusiones o nos dábamos cuenta de que había otras miradas. Y de vez en cuando algún objeto, capaz que acá algún día recibieron algún pañuelito que hicimos nosotros de las madres, de los 30.000, del Nunca Más. Después hicimos una muestra que fue Pez Perdicios, también puesto el nombre por Horacio Licera. Que juntamos desperdicios o cosas tiradas en el río, en la costa, en el agua, y un poco con la que ya teníamos generamos una muestra que era en defensa del río y un poco en contra de la contaminación o de la costumbre o la inconsciencia de los seres humanos que no nos fijamos dónde tiramos lo que nos sobra, lo que descartamos, y creen que el exterior de la casa es el basurero, y así es como esparcen todo por todos lados.
Y algo que no es tan, digamos, difícil de llevar eso, ¿no? Saber dónde tirar las cosas es prestar un mínimo de atención a la vida cotidiana también.
Por eso, hoy hablabas de que quizás hace mucho que estoy con esto, y uno lo usa así peyorativamente y a propósito para generar un poco el choque. Cuando digo la palabra basura, cuando la digo junto de la basura, en realidad... basura casi no existe, es algo que alguien descartó y dejó un pedazo, dejó una parte, dejó tirado, lo desechó, o está caído en la calle. Yo no lo considero basura hasta que no le encuentro el uso, pero todo tiene un uso, una mirada diferente. Y eso nació de cuando yo empecé a diseñar, que mis profesiones es hacer decoraciones, casas, locales, bueno. Y así me pasaba que decoraba con lo que encontraba tirado. Mi familia es de un hogar humilde, mi viejo laburante, mi mamá ama de casa, y o sea, no existía el exceso de consumo, era el mínimo, y eso marcó una niñez. Yo soy hijo único y me divertía con lo que encontraba.
Esa niñez de jugar con lo que hay en el patio, ¿no? Los palos, las piedras.
Pero sí, la imaginación a pleno. Por eso digo que en los seres humanos está esa parte que la que tenemos que revalorar. Hoy te la está quitando el sistema constantemente. O sea, te llena de imágenes ya hechas.
Sí, ya no hay niños que jueguen en los baldíos, que es tan lindo, ¿no?
No, además te genera una adicción y una, vamos a decir, incompletitud al ver lo que no podés tener y lo ves hecho a la perfección. Es un arma esa información que te están poniendo, y a la vez te desvía de que todo lleva un trabajo, un camino, que ese camino es el que hay que disfrutar, aunque sea el producto final, no sea el definitivo así como vos lo querías. Pero vos ahora ves las imágenes por celular, es todo perfecto. Y nosotros jugamos con la imperfección, justamente, con lo tirado, con lo descontrolado. No somos un equipo armado con precisión. Somos la antítesis del sistema este que quiere imperar, de la máquina perfecta. Somos seres humanos. y nos juntamos cuando podemos. Algunos fallan, otros llegan tarde, otros llegan antes, otros traen, otros no traen.
Es así como funciona.
Y así es el club, es humano.
Bueno, y... no sé por qué me estoy acordando esto de la basura y eso. El escritor William Burroughs, en la última etapa de su vida, que ya tenía como 80 y pico de años, él agarraba, iba, hacía pintura, digamos, a la escopeta, le decía él. Se iba a un descampado con unas chapas todas oxidadas y empezaba a tirarle con una escopeta, formando figuras con los agujeros que le iba haciendo a la chapa oxidada. Y esas obras después fueron expuestas en un museo como una obra de arte, ¿no?
Y bueno, sí, porque a mí me estás trayendo a colación. Hace muy poco conocí a una gran persona y un excelente profesional y artista en Cerneri, en Villa Langostura, que hizo el monumento al Che Guevara, a la mujer originaria y a Juana Azurduy, encargado por Evo Morales, que juntó Chávez con Bayer para hacer el monumento
que está en Rosario, ¿no?
Claro, este muchacho, hombre, lo conocí por una persona en común en Villa Langostura y charlamos como si fuéramos amigos de toda la vida, con un mate cocido, un 17 de octubre, juntos charlando, y le regalé una postal que yo tengo de algunos cuadros que hice alguna vez. Esa postal se llama La Plaza, del 55, y justamente está hecha en una chapa llena de agujeros que encontré tirada. Y lo primero que ve él, obviamente, con un ojo de artista genial que tiene, mira la chapa y dice: esos agujeros todavía están en las paredes de mármol del Congreso. O sea, fíjate vos cómo imaginó lo mismo que uno cuando estás viendo una chapa con agujeros. En realidad, que
claro, ya sabía cuál era la
metáfora.
El
tipo se metió en esa obra, que por suerte la tiene ahora en sus manos y la valora. Y yo, bueno, súper contento, emocionado. Y cómo vio los agujeros en la chapa, que querían decir los agujeros de las esquirlas de las bombas, del bautismo de fuego de la aviación argentina matando argentinos, ¿no?
Si alguien recién prendió la radio, les cuento que estamos hablando con Alejandro Casalini, que nos vino a contar de una propuesta hermosa que hay hoy a la tarde-noche. Pero bueno, también queríamos charlar un poco de otras cosas, ¿no? Acerca de este concepto con el que nace el club y con el cual vos venís trabajando desde mucho antes, ¿no? Con estos, yo me acuerdo las garitas esas para colectivos con cubiertas que habían yendo para Tefinelli, ¿era?
Sí, por La Plata.
Por calle La Plata, eso fue hace unos cuantos años ya.
Los reciclópatas.
El grupo de reciclópatas, que tuvieron en algún momento un programa acá en la radio también.
Claro, sí, el grupo nace, esto es toda historia, capaz que aburre, blanco y negro casi, pero ya tenía una trayectoria yo haciendo unas decoraciones, habiendo hecho obras así, la pulpería, por ejemplo, que me encargó el intendente Soria, que está hecha con aberturas, rejas, todo un montón de los mostradores, todo lo que está ahí estaba en un galpón que yo juntaba y canjeo, consigo. Bueno, es como mi hábito tener aberturas, rejas, cosas antiguas, y cuando Soria quiere hacer una pulpería de barro, estaba toda junta dentro de un galpón. Y bueno, después de todas esas obras que se hicieron en roca, decoración, alguien me hizo una entrevista para una revistita que todos conocieron, que se llamaba Leche.
Sí, cómo no.
Que era muy nutritiva, muy linda.
Muy linda revista, muy lindo diseño también.
Claro, por eso yo las tengo todas guardadas. Vos estás en una, creo, sí.
No sé, puede ser, no me acuerdo.
Está todo, mucha gente de roca, por eso digo, capaz que estás en alguna. Y bueno, de esa revistita los estudiantes del IUPA alguna vez quisieron hacer un documental y me llevaron para la tesis de cine. Y bueno, de esas filmaciones hicimos La Garita. Y como obtienen unos premios, generamos un grupo como así para generar algo de conciencia y le pusimos Reciclópatas. Y hacíamos cosas como para choquear un poco a la ciudadanía y que se den cuenta de todo lo que se tira y todo lo que se puede hacer.
Bien, eso es los reciclópatas. Salimos del blanco y negro, sí, ponemos el color, ponemos un poco de color.
A la muestra.
Ahí vamos a la muestra Tierras, que ayer el Chelo me mandaba un flyer muy lindo que dice Tierras. A ver, si tengo acá a mano. Uy, se trabó justo la internet, viste que no, tenemos que depender.
Anda mal,
de todo.
Sí.
Bueno, ahí está.
Bueno,
pero es la muestra tierra, que es bueno, varios artistas de la ciudad exponiendo hoy a la noche en Casa de la Cultura.
Sí, te los nombro. Está el Chelo, obvio, que estás hablando de él. Ana Ciaralo, Jackie Núñez, Fer Hernández, Nila,
sí,
y Ale Casalini. Casi todos estamos usando elementos recuperados. Yo, viste, que trato de usar menos la palabra reciclar, y recuperar es la palabra, reutilizar, ajá, reinterpretar, porque bien, a veces se reinterpretan las cosas y dejan de ser basura, o sea,
claro.
Y lo llevo a todo, lo llevo a las cosas materiales y a las personas. O sea, una persona en este sistema actual se descarta y tiene valores, y nosotros tenemos que tener la habilidad y la conciencia de recuperar esos valores de sabidurías, de un montón de cosas que tiene el ser humano, que hoy el sistema no las tiene en cuenta, y bueno, hace que seamos también parte de los desechos, de los descartes, ¿no?
Claro, bueno, estamos acostumbrados a ir a los mercados y esperar que abran y hacer las colas esas para...
Sí, no, pero viste que un oficio que, no sé, arreglaba libros o mimbrero, viste, ya están tomados así como que están fuera del sistema.
Claro.
Y en realidad son las cosas que hay que valorar, y cada vez van a tener más valor, no digo plata, valor, porque se está perdiendo la habilidad manual. Yo escribo todo a mano desde siempre, hasta las cartas que tengo que hacer institucionalmente las escribo a mano y pongo abajo, use sus manos, porque se está perdiendo una de las habilidades mayores que vienen en el genéticamente en el hombre.
Y aparte las caligrafías, que son tan distintas, ¿no? Tan personales.
Sí, fíjate los cuadernos. Bueno, se me mezcla todo a mí.
Sí, bueno, pero volviendo a esto de la muestra de hoy, cuando vayamos a las 20 ahí a Casa de la Cultura, esto va a ser en la galería, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué objetos, por ejemplo? Si se puede adelantar algo, ¿no?
Y los objetos... chapas oxidadas, maderas avejentadas por el tiempo, pedacitos de cosas metálicas, chapitas de alguna estantería desarmada que me han regalado porque me llaman para darme cosas que creen que yo les puedo dar uso, y para colmo es así. Entonces yo acumulo mucho, pero hoy por hoy me siento muy contento. Escaleras rotas que hoy son parte de una escultura. Tener cajoncitos que yo tengo, así como dos o tres carpinteros que ya están casi jubilados, pero tienen que hacer sus changuitas. Entonces yo, cada vez que consigo retacitos de madera, los hago cajoncitos, o sea, que es lo más práctico, porque tienen miles de usos. Entonces capaz que llevo un montón de pedazos de recortes y terminan todos de formas diferentes, siendo soportes de obras que pueden llegar a ser. Y bueno, los tenía y hoy están ahí en la obra, generando una obra, en la muestra, generando una obra en el piso. Y después sirvieron también de soporte de fotografías hermosas que sacó Ana, y unos ensamblajes que hizo Jackie con telas, están también puestos en esas chapitas. No, hay muy lindo.
Es como que cada uno también trabajó un concepto. Exacto. Con algún elemento en particular y se junta todo hoy ahí.
Claro, porque hay poesía, hay palabras, hay fotografía, hay ensamblaje, y el mío, lo que mayor hay es rejunte de cosas. Hay baldes con tierras de colores de diferentes caminos que hemos transitado, y con esas tierritas vamos a ponerlas en las bandejas, vamos a invitar a los amigos, amigues, que se acerquen, el que quiera echar un poquito de tierra en las bandejas. Son como ceremonias, porque a lo que quería llegar es que hoy la tierra, hoy y siempre, ha sido repartida, ha sido alambrada, ha sido fraccionada, ha sido fragmentada, explotada, usurpada, y bueno, hay comunidades que lo están sufriendo, también está ahí evidenciado en un poco, hay que mirarla tranquilo. O sea, hoy la muestra quizá no sea el momento de esa paz que yo le digo a los demás, tómense un tiempo, viene un mes relajado porque va a haber un mundial, así que va a haber horas que pueden ir y distenderse y mirar la obra.
Siempre que no esté el partido.
Claro, el partido que a vos te interese, pero hay mucha gente que no quiere ver fútbol.
Sí, bueno, va a quedar ahí por unos días seguramente.
Tres semanas va a estar la muestra para hacer una mirada más analítica de, de las cosas que van a ver ahí, porque son cosas levantadas del piso, de los, de donde la gente los tira, de, del parque industrial, del basural, de la calle misma, de los contenedores. Este, y ahí vas a ver que las cosas cambian cuando el arte las une, el arte las toca. Todo eso que alguien descartó, hay gente que la, la descubre y con un poco de magia. Pero que además le digo a todos que todos la tenemos esa magia.
Sí, y que hay cada uno que va le puede poner su magia a eso que está ahí también.
Y, ¿no? Y hay un sistema que siempre hablo del mismo, hay toda una máquina que hace que vos eso no lo valores, no, yo no soy para eso, yo no, mirá que yo, que mirá, no tengo creatividad. Todos tenemos creatividad, pasa que la estamos usando para vivir, o sea, te apretan para que no puedas explayarte de otro modo. Por eso la desaceleración, ¿viste? Hay un montón de conceptos. Sentarse abajo un sauce a leer poesía y picar entre todos algo.
Sí, como si no existiera el tiempo, al menos por un rato, ¿viste?
Es un día ganado. Le digo que cada alegría que tengas por día, que algo que te haga reír y te saque una sonrisa de la pavada que hiciste, bueno, tomalo como un día ganado y creo que no te lo olvidás, porque viste que las semanas pasan rápido, de golpe sábado de nuevo.
Sí.
Y vos te acordás solo de ese día que encontraste a algún amigo, que hiciste algo raro, fuera de lo común. Después todos los días son iguales.
Sí, bueno, tratemos de que todos nuestros días no sean iguales.
Sí, bueno, eso, si no, en eso trato.
Nos vamos
en eso
a cansar muy rápido de vivir.
Bueno, esa, por eso uno tiene siempre una pavada ahí empezada a mano, ¿viste? 4 o 5 corchos para pegar, unas tapitas.
Claro, bueno, interesante la propuesta de, del club, que es Colectivo de Artes y Oficios, y vos decías Divague.
Y Divague, casi que Divague.
Si no hay Divague, no hay nada.
Ocupa mal lugar.
Si no hay Divague, no hay nada.
Es que parte todo del Divague. Estamos, mirá, generando acá un Divague que a la vez para mí es súper, súper vitamínico.
Buenísimo, gracias por acercarte, Alejandro, a la radio para esta propuesta, con esta invitación. Y yo pensaba, viste, que en Europa, en los museos, en Holanda, en Inglaterra, están tirando sopa a las obras de arte de Van Gogh, sí, y todo eso para protestar por el cambio, por climático, el cambio climático y todo eso, ¿no? Sí, sí. También una forma de protestar es contar estas cosas y ponerlas en un lugar común, como decís vos, en esta obra que se llama Tierras, bajo este concepto, sí, para poder tirar una propuesta diferente también a la comunidad, ¿no?
Yo vivo en una obra hecha con descarte, que es mi casa actualmente. Cuando se estaba haciendo esa filmación, se me había ocurrido hacer un prototipo habitable, después de la garita.
Sí.
Y bueno, empecé a hacer ese prototipo con cajones bins desarmados, rocas, escombros, cubiertas, vidrios rotos de vidriera, y después tuve como un colapso de salud, y mi pareja que me acompaña, Mariela, a todos, re firme, decidió, vamos a vivir al lugar ese que estábamos haciendo, que es en un espacio verde en Estefanelli. Y bueno, y de ahí en más a terminar ese prototipo, que es donde vivimos ahora, que a veces lo visita la gente para ver, porque sale de lo común, tampoco es un misterio, en realidad es un rejunte de cosas puestas ordenadamente que sirven de cobijo para vivir, que ese era el mensaje. Yo quería que la gente sepa que no todo es corralón, cuenta bancaria, chequera,
celular y aplicaciones.
Claro, es todo también a veces tener ahí a mano tuyo una puerta que dejó un tío, un abuelo, una madre, cambiaron la puerta, la ventana.
Sí,
la mesada.
Siempre son necesarios esos galponcitos donde está, hay cosas tiradas.
Y claro, ¿viste? Todo porque te lo venden hecho, estandarizado, y con eso te limitan la posibilidad de pensar. No digo que no haya que comprar, porque eso genera mercado, consumo, pero todo tiene también una nueva vida, y se puede llegar a generar un mejor hábitat para el que no lo tiene, o por lo menos poder. El tema siempre es la tierra, que por eso hoy. Porque yo sé que la gente tiene la capacidad de hacerse su casa. El problema es la tierra.
Sí.
La tierra en manos de pocos, la tierra en manos de los
mal
violentos.
Mal repartida. No es que no haya tierra tampoco, sino que están por ahí mal repartidas, ¿no?
Más que repartidas, están violentando y están apoderándose. O sea, la avaricia de los poderosos no tiene fin.
Bueno, por eso esta muestra, Tierras, justamente, sí. Hoy a las 20 inaugura en Casa de la Cultura, queda por 3 semanas para la gente que no puede ir hoy, la puede ir a ver tranquilo otro día, y bueno, y ahí vamos a estar, seguramente va a haber un vinito, algo, ¿no?
Y sí, ojalá haya una musiquita como esta de fondo.
Bueno, te despido con esta musiquita de Ramiro Musotto, que tomó el botellero, ¿viste? El botellero que andaba en las calles hasta hace poco, a veces anda, ¿no?
Carlito Sandoval me escribió una parte de un libro dedicado a mí. Ajá. Que habla de las botellitas de colores. ¡Ah, me hace llorar!
Y bueno, y ahí va el botellero de Ramiro Musotto. Gracias por acercarte a la radio y, bueno, esta noche a las 20, no se olviden, agéndenlo, muestra Tierras, ahí en Casa de la Cultura, por sí. El colectivo...
El club. Hay un picnic ahí
en Casa de la Cultura. Bien, a la canasta.
Sí, ojalá, porque tenemos poquito para picotear, pero bueno.
Con 40 minutos, bien apretado este viernes, ¿eh? Tenemos algunas cosas que ojalá que todo salga. Ramiro Musotto está cantando botellero y haciendo ruido con las botellas y bueno, el botellero que pasa por la calle y todo eso. Si querés comunicar con Antena podés hacerlo al 4433672 o a través de WhatsApp al 2984-619660. Una tanda súper súper breve y ya viene ampliado el micro Boconas de hoy, ¿eh? Viene doble, ración doble.
Isla de Radio por Antena Libre. Lunes a viernes de 13 a 15.